Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Este que ha dado la hora no es Carlos Herrera. Te lo digo yo que no. No. Pues, ¿qué quieren que le diga? Tiene usted toda la razón. Mira qué he dicho yo. Me voy a poner mi mejor blazer y mi pañuelo elegante asomando estratégicamente por el bolsillo a ver si doy el pego, pero nada. Me han pillado. En fin, reciban el saludo de Sergio Barbosa en esta mañana de lunes en la que, por cierto, arranca una jornada con más sol que nubes en gran parte de España. Aún así, puede que caiga algún chubasco en el noroeste y el Pirineo. Las temperaturas descenderán en el oeste y se mantendrán más o menos estables en el resto. El caso es que hoy le vamos a perdonar la falta al jefe. Es que es lo que tiene trabajar en un programa dirigido por el comunicador mejor valorado de la radio española, que un día deciden concederle un premio y se tiene que ir a recogerlo a Nueva York. Esta madrugada, Carlos Herrera ha recibido el galardón que la prestigiosa Fundación Eisenhower otorga a los comunicadores más destacados en su compromiso con la libertad de expresión a lo largo de toda una trayectoria profesional. Un galardón, por cierto, que también han recibido los compañeros de Vocento, de lo cual nos alegramos profundamente. En lo que el jefe descansa en Nueva York y vuelve rápidamente a España, nosotros, ya entrando en materia, les tenemos que decir que hay que ver lo tranquilos que han dormido esta noche en Bruselas, casi más que en Francia. Y es que la noticia no es que haya ganado Emmanuel Macron. La noticia que muchos estaban deseando confirmar es que Marine Le Pen ha perdido al obtener tan solo entre comillas, el 34,7% de los votos. Así que Francia no estará presidida por una ultranacionalista que ha jurado odio eterno al proyecto europeo y a la globalización así en general. ¿Y quién será el nuevo presidente de Francia? Pues Emmanuel Macron, efectivamente, un señor que hizo dinero en la banca, que pasó por un gobierno socialista y que finalmente, después de todas esas experiencias, llegó a la conclusión de que la mejor manera de sacar la cabeza en estos tiempos convulsos era crear un partido que presuma de centrista y liberal.
J'adresse en votre nom.
Me dirijo a las naciones del mundo desde la Francia fraternal. Digo a todos que Francia estará presente y atento a la paz, al equilibrio de poderes, a la cooperación internacional, respetará los compromisos adquiridos en el desarrollo y en la lucha contra el calentamiento global.
El ya presidente electo ha conseguido el 65,3% en un popurrí de convencidos y pragmáticos que han votado contra Le Pen. A sus 39 años, Macron ha superado en juventud a todos los dirigentes de la Quinta República. Y si miramos más hacia atrás, solo le supera un tal Napoleón Bonaparte, que se ciñó la corona imperial con 35 añitos. Curiosamente, la que más venera los tiempos de la grandeza imperial de Napoleón es Marine Le Pen, que se ha quedado con las ganas de entrar en el Elíseo. Le queda el consuelo de que ha mejorado los datos que cosechó su padre en 2002 cuando se enfrentó a Chirac. Y la esperanza de que el nuevo partido que fundará ahora, libre de la imagen ultraderechista del Frente Nacional, le permita seguir avanzando con un discurso muy claro. Ya no existe izquierda y derecha y tan solo hay patriotas y lo que ella llama mundialistas.
He llamado al señor Macron para felicitarle por su elección. Le deseé lo mejor. Quiero dar también las gracias a los 11 millones de franceses que me han dado voz y también su confianza, así como a los militantes que me han apoyado y ayudado durante la campaña.
Ahora viene el problema. Le Pen no será presidenta, pero sus votantes están ahí. Y el malestar que ha dejado en la cuneta a los partidos mayoritarios, también. Y el fanatismo que ha llevado a una parte de la ultraizquierda a votar a Le Pen o, cuando menos, a no votar por Macron, lo que nos ha dejado una abstención del 25% con un 12% de votos blancos y nulos, también. Y el temor al yihadismo y la necesidad de unas reformas económicas que revisen el enorme gasto público y la deuda de la República, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo, La Unión Europea considera que con estos mimbres se puede mirar hacia el futuro e impulsar el proyecto común. Lo mismo opina Mariano Rajoy, que ya se ha ofrecido para estrechar la colaboración entre Francia y España. Al telegrama de Rajoy le ha puesto voz el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en declaraciones a COPE.
Una inmensa satisfacción. Esta noche yo creo que nos podemos felicitar todos como europeos y como españoles, y hay que felicitar, por supuesto, al nuevo presidente de la República Francesa y al pueblo francés por haberle elegido.
Hollande se marcha siendo el presidente menos popular de la Quinta República. Se va con la deshonra de no haber conseguido repetir en el cargo. Es, sin duda, el símbolo de la crisis del socialismo. Una crisis, por cierto, que aquí en España también está abierta en canal. Sin ir más lejos, hoy se hacen oficiales las candidaturas de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López para hacerse con el liderazgo del PSOE. Sánchez, que se ha quedado muy cerca de Díaz en avales y lo ve todo claro, se ha venido arriba.
Luchando por ser la primera fuerza política de este país y no la tercera fuerza política, que es donde nos ha condenado la gestora y aquellos que defienden la candidatura de Susana.
Algunos podrán decir que, hombre, Pedro Sánchez cae en cierto adanismo estratégico, olvidando que fue precisamente durante su gestión cuando el PSOE descubrió que Podemos se lo estaba comiendo por los pies. Y ojo, porque la legislatura sigue pendiente de un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado. Como saben ustedes, el Partido Popular necesita convencer al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que pide 450 millones de euros para dar el sí quiero. Este fin de semana Quevedo ha pedido sosiego, mientras Rajoy ha pedido precisamente en Canarias grandeza. Y todo mientras en Ciudadanos algunas voces le han pedido a Albert Rivera que retire su apoyo a los presupuestos tras el acuerdo tan ventajoso que han conseguido los nacionalistas vascos a cuenta del famoso cupo vasco. Nunca fue fácil contentar a todo el mundo y con los temas del dinero menos todavía. En fin, hay más noticias que repasamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber.
En clave de sucesos, dos ciclistas han muerto este fin de semana por un atropello múltiple en una carretera de la localidad alicantina de Oliva. La responsable del accidente se encontraba borracha y drogada durante el suceso. Uno de los ciclistas que salió prácticamente ileso, Chaumes Cortell, pasó anoche por el partidazo de Juanma Castaño.
El coche yo lo he visto cuando estaba casi 2 metros ya delante de nosotros.
O sea, encima, encima.
Sí, a 2 metros y a una velocidad que podría ir con, no sé, 90 o así podría ir. Yo he tenido el tiempo justo cuando he visto el coche. O sea, no ha habido tiempo, ha sido, me he arrimado y pum, el impacto.
Hablamos ahora de política. La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, comparecerá hoy por segunda vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está siendo investigada por un supuesto delito de desobediencia al haber permitido votar resoluciones soberanistas. Y más de 6.000 personas han arriesgado su vida atravesando el Mediterráneo para llegar hasta Italia. Son cifras confirmadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que además han pedido rutas alternativas seguras para llegar a Europa. Y en Venezuela, la mujer del opositor político Leopoldo López, Lilian Tintori, ha conseguido entrar a la cárcel en la que se encuentra su marido. Visita que ha podido realizar después de 35 días de aislamiento sin contacto con el exterior. Y ha fallecido Hugh Thomas, el hispanista que destacó por su historia de la Guerra Civil Española. Murió ayer a los 85 años en su casa de Londres. Entre su bibliografía destaca la trilogía del Imperio Español.
Pues una pena, porque era un gran amigo de España. Una pena ese fallecimiento. Y en deportes, por cierto, la Liga sigue igual con una jornada menos. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Avanzamos jornada a jornada y todo continúa exactamente igual en la lucha por el título. Continúa ese mano a mano entre Barcelona y Real Madrid. Están empatados a 84 puntos. Después de las victorias de este fin de semana, quedan solamente 2 jornadas para el Madrid y para el final, y al Real Madrid un encuentro más, el aplazado ante el Celta de Vigo. Por abajo, el Sporting de Gijón puede ser virtualmente esta noche equipo de segunda si el Leganés le gana al Betis en el encuentro que este lunes por la noche cierra la jornada. En tenis, torneo de Madrid, sorpresón, Garbiñe Muguruza eliminada a las primeras de cambio. En el cuadro masculino, Rafa Nadal tendrá como primer rival al italiano Fognini el próximo miércoles. Y en las motos, la fiesta de cada primavera en el circuito de Jerez. Dani Pedrosa y Alex Márquez y Aaron Canet, los pilotos españoles que ganaron las 3 pruebas del Gran Premio de España de motociclismo.
En motos somos unos abusones, ¿eh? Pero
en
abusones.
Motos...
Es que no dejamos ni las migas.
Hacía tiempo que no ocurría esto. Desde octubre del año 2014 no había triplete de ganar Moto 2, Moto 3 y Moto GP. Pero desde luego ayer en el circuito de Jerez de la Frontera fue un auténtico festín.
Camino de las 6 y 10, una hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Buenos días. En el sorteo extra del Día de la Madre celebrado ayer, el número premiado ha sido el
77.920. Y ahora la serie con un premio especial de 17 millones de euros. 55.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa. ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa, ¿Risto es ángel o demonio?
De Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
Te vas a enamorar. All you need is love o no. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Sumérgete en una playa inmensa y descubre lo último en moda baño. Nada hacia las nuevas tendencias. Blanco y negro, azules infinitos, denim beachy, estampados florales y en accesorios, bolsas, kaftanes, pareos. Combínalos como tú quieras y consigue un look perfecto de playa. Summertime, El Corte Inglés.
A los peligros más conocidos de las redes sociales, como el ciberacoso o los contenidos violentos, hay que sumar el terrible caso de la ballena azul. Este peligroso juego llevó a la muerte a más de 100 adolescentes en Rusia y enseguida se exportó a otros países. Su creador ha sido detenido. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Sergio. La ballena azul es un animal que necesita sentirse parte de un grupo. En caso de quedarse sola, nadará desorientada hasta quedar varada en alguna playa donde morirá. Decenas de adolescentes con algún episodio depresivo fueron atraídos por el canto de la ballena líder, la que marca el camino a las demás, escondida en varios perfiles falsos de Facebook y de su equivalente ruso VKontakte. Una vez dentro del grupo, los participantes tenían que superar un total de 50 pruebas, sin premios, solamente como parte de algo, como si de un juego de rol se tratase. Una de sus principales normas es que debe quedar prueba gráfica de todo. El asunto empieza con toda la candidez y la sencillez posible. Por ejemplo, haz un dibujo de una ballena azul y va subiendo de tono. Pasa 24 horas seguidas viendo películas de terror. Cuando ya es difícil de controlar la propia voluntad, la ballena azul se convierte en un peligroso depredador.
Vamos a realizar los primeros 5 retos. El primero es, con un cuchillo o navaja de afeitar, escribir F57 en alguna parte de tu cuerpo. Hacer 3 cortes no profundos en las venas longitudinales del brazo.
La muerte por suicidio de unos 130 adolescentes en Rusia planteó a la policía un laberinto cuya salida era la ballena azul. Todas las víctimas tenían cortes en los brazos, aunque esa no fuese la causa de su muerte. Una chica de 16 años murió ahogada en Mato Grosso, Brasil. Otra de 13 murió ahorcada en Cúcuta, Colombia. Pero todos tenían cortes en los brazos. Incluso una chica que fue interrogada por la policía ante la alarma de su madre reconoció que había alcanzado la prueba 48. Le quedaban 2 para morir y tenía el brazo repleto de heridas. En las últimas horas hemos conocido la identidad de la persona que se escondía tras la ballena azul. ¿Qué llevó a Filip Budeikina, ruso de 21 años, estudiante de psicología, a crear un juego de 50 pruebas en el que la última prueba siempre era una forma de quitarse la vida? Eso le preguntaban los periodistas en el momento de su detención. Su respuesta, inquietante, confesó que creó el juego para limpiar una sociedad que dividía entre gente y residuos biodegradables que no tienen valor. Murieron felices, dijo Budeikin. Les di lo que no tienen en la vida real: calidez, comprensión y comunicación. Budeikin está detenido tras dejar con su creación unos 200 adolescentes muertos en todo el mundo. Un caso que vuelve a reclamar, con cantos de ballena, un mayor control en niños y adolescentes a la hora de utilizar las redes sociales.
Hay cabezas que no están bien y se aprovechan de la juventud para hacer auténticas barbaridades. Victoria clara de Emmanuel Macron, que a sus 39 años se convertirá en el presidente más joven de la Quinta República Francesa. La participación bajó y el Frente Nacional obtuvo peor resultado del previsto. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Con el paso solemne y el gesto grave, Emmanuel Macron recorrió en solitario la explanada del Louvre hasta el escenario erigido frente a la pirámide del museo. Desde allí, Macron prometió a los suyos que su presidencia estará marcada por la verdad.
L'exigence de la vérité.
La exigencia de la verdad, el coraje de la verdad, el que durante esta campaña no hemos cesado de mantener y que seguiré manteniendo por vosotros.
De porter pour vous.
Entre el público, lo más importante no era la victoria de Macron, sino la derrota de su contrincante. Yo estoy sobre todo contenta de que Le Pen no haya ganado. Macron ha ganado con un 66% de votos, más de 20 millones de personas han votado por él, pero no podrá dejar de lado ni a los más de 10 millones que han votado por Le Pen, ni a esos 15 millones que han preferido abstenerse o dar un voto nulo o blanco.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, envió anoche un telegrama de felicitación a Macron por su clara victoria en las elecciones presidenciales francesas. En las principales capitales europeas, la derrota del populismo de extrema derecha de Le Pen se ha visto con alivio. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, hoy será una jornada en la que se volverá a respirar tranquilidad en Bruselas. Ya era hora de que llegara alguna alegría, reconocen fuentes comunitarias. La victoria de Emmanuel Macron es la victoria de Europa. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dicho que los franceses quieren una Europa más justa y unida. Por su parte, el presidente del Consejo y que aglutina a todos los Estados miembros, Donald Tusk, ha recordado que Francia ha dicho no a la tiranía con el resultado de estas elecciones. Hoy, y después de mucho tiempo de incertidumbre, se vuelve de nuevo a poner en marcha la maquinaria europea. De todas formas, Bruselas lo tiene claro. Macron debe ser un buen presidente. Marine Le Pen no se va a cansar y plantará otra vez cara en las elecciones de 2022.
Hoy quedarán proclamados los tres candidatos que luchan por la Secretaría General del PSOE. Mañana comienza la campaña que se convocará en la votación de los militantes el 21 de mayo. En Zaragoza, Susana Díaz pidió una campaña limpia para unir al PSOE y que vuelva a ser alternativa de gobierno. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
En su visita a Aragón, Susana Díaz abogó por el juego limpio y por el respeto, sea cual sea el resultado, hacia sus dos rivales en la carrera de las primarias, Pedro Sánchez y Patxi López. Sin embargo, en Zaragoza no dudó en recordar los resultados de las dos últimas elecciones.
Porque el PP en su etapa más baja nos ha dado la mayor derrota electoral y yo no me voy a resignar ni a 90 ni a 85, quiero volver a ganar.
Por la mañana Díaz participó en un acto en la capital de Aragón al que asistieron alrededor de 700 personas, mientras que por la tarde participó en una comida mitin en Tierz, Huesca, con cerca de 600 militantes.
Pedro Sánchez hizo campaña en Murcia. Prometió cambiar los estatutos del partido para que los militantes sean consultados ante posibles pactos con otros partidos. COPE Murcia, Javier Herraiz.
En Murcia, Pedro Sánchez arengó ayer a cerca de 500 fieles para que convenzan en lo posible a los que avalaron a otros. Insiste en que ahora hay que mojarse, que en estos momentos el sí es sí y que no debe haber atajos para llegar a la Secretaría General del PSOE. Uno de los compromisos adquirido ayer en Murcia, consultar a las bases si hay que pactar después de las elecciones.
Por eso, compañeros y compañeras, mi compromiso es firme. Si este proyecto, la candidatura de la militancia, sale adelante, en los estatutos, a partir del próximo 21 de mayo, estará la obligatoriedad de consultar a la militancia sobre los acuerdos postelectorales.
El candidato socialista asegura que el PSOE no podrá ganar nunca si pacta con la derecha, que Podemos no es el enemigo y que Rajoy debe dimitir, como hiciera en su día Richard Nixon.
Y el tercero en discordia, en Santander, Patxi López pide unidad porque el PSOE está en uno de los momentos más difíciles de su historia.
Creo que no están entendiendo nada. Y se lo digo a Pedro y a Susana, unir no es armar bloques enfrentados para confrontarlos con otros bloques. La unidad no es unir a medio partido para enfrentarse al otro medio. La unidad es que estemos todos juntos en el Partido Socialista Obrero Español. Todos juntos, porque cabemos.
Pues el 21 de mayo tendremos nuevo líder del PSOE. 6 y 19, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
El Ayuntamiento de Jávea ha decretado 3 días de luto por la muerte de 2 ciclistas de ese municipio que fueron arrollados por una conductora de 28 años que dio positivo en alcohol y drogas. En el accidente ocurrido en Oliva, una localidad cercana a Jávea, otros 3 ciclistas resultaron heridos, uno de ellos muy grave. Redacción en Valencia, Isabel Moreno.
Los 3 heridos se encuentran en estado grave, ingresados en las UCI de los hospitales de La Fe, Denia y La Ribera. El Ayuntamiento de Jávea ha decretado 3 días de luto oficial por los 2 ciclistas fallecidos. José Chulvi es alcalde de Jávea.
Eran, bueno, pues personas muy, muy activas, ¿no? Muy vinculadas al mundo del deporte, al club de atletismo, y que, bueno, aparte de hacer atletismo, hacían ciclismo también, todo tipo de deporte, ¿no? Personas, la verdad, que muy queridas en el municipio. Vivimos un momento de conmoción en esa vía, de profunda tristeza.
La conductora triplicaba la tasa de alcohol y daba positivo en estupefacientes, por lo que era detenida y puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Gandía, acusada de delitos de homicidio imprudente y de lesiones.
Y otro suceso lamentable, una niña de 6 años murió anoche tras no poder superar las heridas que sufrió al explotar un castillo hinchable en Caldas da Malavella, en Gerona. Hay otros 6 niños heridos, 2 de ellos graves. Los Mossos d'Esquadra investigan las causas de este accidente. Redacción en Cataluña, Sergio Segura.
Al principio los servicios de emergencia hablaron de una explosión, pero según el alcalde de la localidad, el hinchable se elevó hasta terminar en el tejado de un restaurante a unos 30 metros de distancia del lugar donde estaba ancorado. Al parecer, en el momento de los hechos estaban puestos 2 de los 4 ancorajes de la instalación. Los niños heridos tienen entre 3 y 11 años. Parte de los menores afectados estaban haciendo una celebración familiar y algunos de ellos son del municipio de Caldas da Malavella, donde ha ocurrido el accidente. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas.
A lo largo del fin de semana, más de 6.000 personas han arriesgado su vida atravesando el Mediterráneo para llegar hasta Italia. Son cifras confirmadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados, que además ha hecho un llamamiento para ofrecer rutas alternativas seguras para llegar a Europa. Italia, Eva Fernández.
La ruta entre Libia e Italia se ha confirmado como una de las más peligrosas, a juzgar por los rescates realizados en los últimos días. En lo que va de año, una de cada 35 personas que se ha aventurado a atravesar el Mediterráneo ha fallecido en el intento, y solo en este fin de semana se han recuperado 75 cadáveres. La mayoría de los rescatados son refugiados de la guerra de Siria e inmigrantes del África subsahariana. Según testimonios de algunos supervivientes, las mafias libias se ensañan con ellos para conseguir el escaso dinero del que aún disponen, y de hecho muchos muestran evidentes signos de tortura. En las últimas horas, la fragata Canarias de la Armada Española ha desembarcado en el puerto de Mesina a 651 migrantes rescatados frente a las costas de Libia.
Fue en un pueblo con mar una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos.
Saben quién es, ¿no? A los 73 años, Julio Iglesias presenta México y Amigos, su primer disco de duetos con colaboraciones de Calamaro, Pablo Alborán o Sabina, con quien canta este tema. Y nos dieron las 10.
Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando.
En una reciente entrevista, Julio Iglesias ha dicho: ya no me miro casi nunca en el espejo, excepto cuando voy a salir al escenario. No sé yo si será verdad, pero eso es lo que ha dicho.
Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón.
Recuerden que estamos en Twitter, en @HerreraEnCope, también en facebook.com/HerreraEnCope. Nos pueden mandar un WhatsApp al 699-1314 o en el contestador, en el 91-522-3379. Y los fósforos también tienen su propio teléfono, el 950-6006.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. No se confíen porque mañana cambia el tiempo. La primavera volverá a mostrarnos su lado más inestable, haciendo bueno aquello del sayo y el 40 de mayo. De momento, hoy podría caer algún chubasco en el noroeste, que podría extenderse al sistema ibérico a lo largo de la jornada. En el resto del país, el sol le seguirá ganando a las nubes. Esta noche nos dejaba un triunfo electoral que, de verdad se lo digo, casi se ha celebrado más en la Unión Europea que en la propia Francia, donde mucha gente ha votado sin mucho entusiasmo. Emmanuel Macron, un centrista liberal que no tiene diputados en la Asamblea, porque su partido todavía huele a nuevo, será el nuevo presidente de Francia después de hacerse con el 65,3% de los votos frente al 34,7% de la ultraderechista Marine Le Pen. Una cuarta parte de los franceses han pasado olímpicamente de ir a votar y un 12% de los que han ido han querido votar en blanco o nulo. Así que algo de mal rollo hay en Francia. Esto viene a demostrar que el discurso centrista y liberal ha sido, vamos a decir, el menos malo de los que han concurrido a las presidenciales, pero habrá que ver qué sucede en las elecciones legislativas del mes de junio, donde Macron se juega la estabilidad y se juega tener representación en la Asamblea para poder ir trabajando. De momento, el presidente electo promete ser fiel a la Unión Europea, desde un país que vive de los ideales de una revolución lejana, la Revolución Francesa, pero que lleva 30 años sin hacer grandes reformas.
La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense.
La tarea que nos espera, queridos conciudadanos, es inmensa y comenzará desde mañana. Nos impondrá moralizar la vida pública, defender nuestra vitalidad democrática, reforzar nuestra economía, construir nuevas protecciones, refundar Europa y asegurar la seguridad de todos los franceses.
Le Pen no ha ganado y no podrá dinamitar la Unión Europea a corto plazo, pero sabe que el caldo de cultivo sigue ahí. La Francia rural, la Francia castigada por la destrucción de la industria y la Francia con menos nivel educativo le ha respaldado. Y seguramente el terrorismo yihadista seguirá jugando a su favor. Así que Le Pen anuncia la creación de un nuevo partido nacionalista que supere la división izquierda-derecha.
He llamado al señor Macron para felicitarle por su elección. Le deseé lo mejor. Quiero dar también las gracias a los 11 millones de franceses que me han dado voz y también su confianza, así como a los militantes que me han apoyado y ayudado durante la campaña.
11 millones de franceses han apoyado a Le Pen en ese discurso de Francia primero, no queremos globalización, no queremos Unión Europea, no queremos euro y no queremos tantas y tantas cosas que seguramente llegaron para quedarse y que no permitirán volver a un mundo que ya se fue y que no volverá. La derrota de Le Pen permitirá de momento rearmarse al eje franco-alemán fundamental para el futuro de la Unión Europea. En ese frente proeuropeo está España. Mariano Rajoy ha enviado un telegrama a Macron para ofrecerle la colaboración de los españoles. La Unión Europea también se felicita de que los franceses hayan apostado por los valores republicanos frente a lo que podría haber sido la versión francesa del Brexit británico. Por lo demás, en España tampoco tenemos tiempo para aburrirnos. Aquí tenemos a un partido socialista fundamental para la estabilidad del país que busca líder desesperadamente. Susana Díaz ha ganado en avales, pero sabe que una parte significativa de los militantes está por escorarse a la izquierda, algo que para ella es incompatible con llegar a la Moncloa.
Pero yo no aspiro a regentar el PSOE. Yo aspiro a romper otro techo de cristal, el de la presidencia del gobierno de este país. Para eso estoy aquí, para eso pido que me ayudéis, para eso pido que no resignéis, que no nos rendimos, que somos el PSOE y que el PSOE es mucho PSOE.
Susana Díaz levanta la voz y Pedro Sánchez se ha venido arriba este fin de semana y ha culpado a la gestora de haber colocado al PSOE por detrás de Podemos, como si él no hubiese tenido ninguna responsabilidad durante su estancia en la Secretaría General. Desde luego, desde la candidatura de Pedro Sánchez, a la gestora le están dando, pero bien duro. El alcalde de Calasparra, Pepe Vélez, habla directamente de mafia.
Por desgracia, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas, mafiosas para beneficiar a una candidatura concreta.
Y luego está el tercero en discordia. Pachi López lo tiene difícil para ganar, pero sus apoyos podrían ser claves en las primarias del 21 de mayo.
Creo que no están entendiendo nada. Y se lo digo a Pedro y a Susana. Unir no es armar bloques enfrentados para confrontarlos con otros bloques. La unidad no es unir a medio partido para enfrentarse al otro medio. La unidad es que estemos todos juntos en el Partido Socialista Obrero Español. Todos juntos, porque cabemos.
Mañana arranca oficialmente la campaña en la que no solo se juega mucho el PSOE, también se lo juega España. ¿Cómo se la juega? Con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Las cuentas de las que salen, entre muchas otras cosas, los servicios sociales que disfrutamos los españoles deberían aprobarse a finales de junio. Sin embargo, Rajoy tiene dos frentes abiertos. Un sector de ciudadanos pide retirar su apoyo tras las ventajas que ha conseguido el PNV a cuenta del cupo vasco. Y sobre todo, todavía hay que convencer al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para que dé su apoyo. Quevedo pide 450 millones, pero dicen en los mentideros políticos que Cristóbal Montoro, tras el dispendio vasco, no tiene ganas de volver a sacar la chequera. Habrá que ver qué pasa con eso. Por cierto, ese culebrón que lleva por nombre Pasión de Catalanes hoy escribirá un nuevo episodio. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, volverá a declarar por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Forcadell, que ha permitido que se voten resoluciones soberanistas que van contra la ley y que asegura sin ningún problema que quienes votan al PP o a Ciudadanos no son catalanes, volverá a ser arropada por la plana mayor de la Generalitat. A la espera de esa nueva performance, tenemos más noticias que ya repasamos en titulares con Juan Andrés Rubert.
En Cataluña ha muerto una niña de 6 años que había resultado herida de gravedad cuando explotó el castillo hinchable en el que jugaba en un restaurante de Gerona. Seguimos en sucesos. Una mujer ha sido hallada muerta en Parla, Madrid, con una cuchillada en el cuello en el piso donde vivía sola. La Policía Nacional ha descartado que se trate de un caso de violencia machista. Salimos fuera de nuestro país. En Venezuela, la mujer del opositor político, Leopoldo López Lilian Tintori, ha conseguido entrar en la cárcel en la que se encuentra su marido. Después de 35 días aislado, Tintori ha hecho público que López se encuentra en buen estado. Y seguimos en el exterior. El grupo yihadista Boko Haram ha liberado a 82 niñas de Chibok a cambio de prisioneros de las 276 que fueron secuestradas en la localidad noroeste de Nigeria hace 3 años. 113 siguen en paradero desconocido. Imam Shehu es el portavoz del movimiento Devuelvan a Nuestras Niñas.
Es un acontecimiento feliz. Nuestros corazones lo agradecen. Sabemos que los padres de las chicas estarán felices, volverán a tenerlas cerca. Muchos nigerianos están felices.
En Alemania, el partido de la canciller Angela Merkel, la CDU, ha ganado su segunda batalla electoral del año. Este segundo asalto correspondía a unos comicios regionales. Esta victoria refuerza las posibilidades de un cuarto mandato de Merkel. Y es noticia también la muerte del historiador Hugh Thomas. El historiador falleció ayer a la edad de 85 y fue conocido por sus obras sobre la Guerra Civil Española.
Lo mismo pincha el Madrid que tiene que jugar ahora con el Sevilla, o en campo del Celta, o el último partido con el Málaga, que está jugando muy bien. Lo mismo pincha, pero yo creo que vamos a tener liga hasta el final. Alcalá, buenos días.
Bueno, es posible. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Que todo se decida en ese partido. ¿Te acuerdas el follón que se montó con el Celta-Real Madrid? Que Florentino quería jugar.
La famosa cornisa.
Y que cómo estaba balaídos. Ese partido se juega el día 17 de mayo, miércoles, ahí en tres semanas, y podría ser que ahí consiguiera oficialmente el título el conjunto de Zinedine Zidane. Porque lo cierto es que aquí van pasando las jornadas. El Barcelona y el Real Madrid lo ganan absolutamente todo. Este fin de semana al Villarreal y al Granada, respectivamente. Y todo continúa igual. Por arriba, Barcelona líder con 84 puntos y Real Madrid co-líder con 84 puntos. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Bueno, tenemos semana de Champions y luego el fin de Unión Deportiva Las Palmas, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid Sevilla. Esto el próximo domingo. Por cierto, Sergio, me emociono casi al contar esto. Horario unificado.
¿Qué me dices?
Horario unificado la próxima jornada.
O sea, que hay que poner los pitos.
Todos
estos
los
de...
partidos...
Estás hablando de un partido y suena un pito porque ha metido un gol en otro sitio.
Gol aquí, penalti allí, expulsión en el otro
sonido
lado.
Sonido de mi infancia.
La radio simultánea, efectivamente, la radio de los 80 y de los 90, y que algunos se han cargado. Todos los partidos el próximo domingo a las 8 de la tarde, como si fuéramos una liga más o menos normal. Hoy se cierra la jornada número 36. Hoy tenemos el encuentro a las 9 menos cuarto de la noche entre el Leganés y el Betis, decisivo para la parte baja de la clasificación, decisivo para el descenso. Si ganara el Leganés, sería virtualmente su salvación y la condena del Sporting de Gijón. Si gana el Betis, esa última plaza de descenso a segunda, ya están descendidos Osasuna y Granada, estaría en juego hasta la jornada final. Y recuerdo, por completar el fútbol de esta semana, mañana Juventus-Mónaco con 2 goles a favor del conjunto italiano en el encuentro de ida, así que lo tiene más o menos claro el conjunto juventino. Y el miércoles Atlético de Madrid-Real Madrid, qué decir aquí, 3 goles a favor para el Real Madrid. Esta semana, miércoles por la noche, tendremos servida la finalísima de la Copa de Europa del próximo día 3 de junio en Cardiff, en Gales, en el Reino Unido.
Lo que va a haber es intensidad en el Calderón, ¿eh? Eso seguro.
Evidentemente ha funcionado como se esperaba desde el encuentro de ida a la campaña de marketing. Digamos que el aficionado rojiblanco, que estaba muy, muy pluf o muy tocado anímicamente el pasado martes por la noche, bueno, pues va recuperando algún tipo de ilusión o de fe. Y por supuesto, va a haber lleno absoluto, va a haber un tifo, va a haber pancartas, va a haber la motivación de Simeone y va a vivirse un partidazo el próximo miércoles en el Estadio Vicente Calderón. De lo mejor del fin de semana, seguramente las motos. Fotografía hoy de portada en algunos periódicos deportivos en información general. La imagen de los 3 pilotos españoles en las 3 categorías. La fiesta del Gran Premio de España de motociclismo en Jerez. Y la verdad es que, como digo, arrasaron nuestros pilotos. Moto 3, victoria de Aaron Canet. Moto 2, victoria del hermanísimo Alex Márquez. Y Moto GP, categoría reina, de principio a fin, en un fin de semana realmente espectacular, victoria de Dani Pedrosa.
Muy contento, muy contento. Un fin de semana con unas sensaciones muy, muy bonitas, estando en esta pista maravillosa, con esta afición. Al final, cuando he pasado la meta, esa vuelta sí que ha sido dura, porque ahí el corazón se me ha disparado. He empezado a saltar por las gradas y ahí he sufrido como mucho más que en la carrera.
Dicen que ha habido una transformación en este chico, que ahora está, no sé, como más extrovertido,
más
como más centrado, como más simpático, como más comunicativo. En MotoGP, categoría reina, primero Dani Pedrosa, segundo Marc Márquez, tercero Jorge Lorenzo, dominio total de los 3 grandes pilotos españoles. Valentino Rossi, por cierto, con sus 39 años, igual que el nuevo presidente francés, se mantiene como líder del mundial en categoría de MotoGP. Y en tenis, tenemos, Sergio, los mejores tenistas del mundo durante toda la semana en Madrid para el torneo Madrid Mutua Open, ahí en la Caja Mágica. Bueno, los mejores menos alguna que va cayendo. Ya no está Garbiñe Muguruza. Casi no ha empezado el torneo y se ha caído en la primera ronda, eliminada las primeras de cambio por la suiza Baczynski. La verdad es que está
da una de cal y otra de arena.
Sí, sí, sí. Nunca
capaz
sé cuál
de lo mejor y de lo peor.
Nunca sé cuál es la buena, si la de Cal o la de Arena, pero sí, te gana Roland Garros y te pega el petardazo de Madrid. Está agafada, la verdad, Garbiñe Muguruza en el torneo de Madrid.
Siempre Madrid se me atraganta, no sé por qué, año tras año siempre intento cambiar cosas, intentar mejorar y siempre me tocan rivales difíciles y, bueno, se me escapan los partidos.
Se le escapan los partidos, en este caso, como digo, en primera ronda ante la suiza Baczynski, eliminada Garbiñe. Y Rafa Nadal, la atención que ayer fue noticia, problemas en el oído, había rumores de si participaba finalmente o no. Parece que sí, que va a debutar el miércoles ante el italiano Fognini, aunque lo hará con ligeros problemas en el oído, en concreto de otitis. Aunque bueno, digo yo que para jugar al tenis, pues tampoco afecta demasiado.
Hombre, el equilibrio tiene que ver con el oído, ¿eh? Pronto se va a pegar raquetazo, si no...
Eso es cierto. Bueno, parece en todo caso que está afortunadamente más o menos recuperado, de lo cual nos alegramos. Y el miércoles debuta Rafa Nadal en el torneo de Madrid, Rafa Nadal ante el italiano Fognini.
6:43, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
150.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Casa con las comidas de los domingos y con las tardes de peli y manta. Con las fiestas de cumpleaños y las visitas inesperadas. Y casa con la habitación de nuestro próximo hijo.
La hipoteca evoluciona a Ibercaja, casa con tus necesidades y casa contigo. Desde Euribor más 1,10, tae variable cumpliendo todas las bonificaciones 1,61, TIN primer año 1,50. Infórmate en Ibercaja.es. Hablamos con hechos.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar. Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso. Con su... ¿Es esta salida? No es. ¿O sí es esta? No, la siguiente. La 20, la 21. Uy, te la has pasado. Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vamos a echar un primer vistazo a los periódicos. Son los nombres del día en la prensa de este lunes. José Antonio, aquí está, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, pues lo primero, la victoria incontestable de Macron, que alivia a Francia. Así lo ven los grandes titulares de la prensa española esta mañana. El rostro del nuevo presidente francés en la portada de ABC, que titula Francia vota reinventarse dentro de Europa y del sistema. El País señala Francia derrota al radicalismo. Gráficamente titula La Razón, Merci la France, y añade Europa respira tras la derrota del populismo, con imágenes de simpatizantes de Macron celebrando el triunfo en la explanada del Louvre. Francia se pone en manos de Macron, señala El Mundo. La Vanguardia dice Francia vota sí a Europa, y el periódico de Cataluña nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial y titula Francia liberada. La batalla del PSOE y la campaña oficial que arranca mañana. Entrevista hoy en el diario El Mundo con Patxi López. Advierte el socialista vasco: si seguimos haciendo mal las cosas, el PSOE puede desaparecer. Encuesta de NC Report en La Razón. La mayoría de votantes del PSOE prefiere que Susana Díaz se imponga en las primarias. El País dice que la campaña de Sánchez tacha a sus rivales de mafia a la orden de Rajoy. La negociación de los presupuestos y las dudas de Ciudadanos, asunto también destacado. Entrevista hoy en ABC a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, advierte que su partido respeta el cupo vasco, pero si es un agravio podría votar en contra. El Mundo dice que Rivera busca apaciguar el malestar de algunos dirigentes que llegan a plantear que se reconsidere el sí a los presupuestos. La liberación de parte de las niñas secuestradas por Boko Haram, lo cuenta El País. Boko Haram libera 82 niñas raptadas a cambio de presos. Y este fin de semana de terribles sucesos, en Diario de Girona cuentan que muere la pequeña de 6 años que estaba ingresada por el desplome de un castillo hinchable en un restaurante de Caldes de Malabella. Y en las provincias de Valencia, una conductora ebria y drogada mata a 2 ciclistas y hiere a 3.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Mi vida se divide en 2 etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pagó mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual, tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vitaldent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo, pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Oye, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en El Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla 4 deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en El Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Redenciones es el lema de la próxima temporada de la Orquesta y Coros Nacionales de España. Después de varios programas girando en torno a la oscuridad con temas como la locura o lo maldito, se abren hacia la luz. Sefi García.
Afkan ha elegido a su compositor fetiche para abrir temporada en septiembre. Vuelve la Quinta de Mahler al Auditorio Nacional. 113 conciertos y 4 giras internacionales ha programado la OCNE para la temporada 17-18. Buscarán la luz con el Mesías de Händel y con la pasión según San Mateo de Bach, por ejemplo. Félix Alcaraz es el director artístico.
Vamos a ser testigos de cómo el lado tenebroso de las pasadas temporadas se gira hacia la luz. Vamos a hablar de curación, vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de luz, vamos a hablar de redenciones.
La OCNE mantiene los ciclos habituales, muy enfocados a públicos nuevos y a los más jóvenes. El año pasado sumaron más de 170.000 espectadores.
Hoy arranca la Fiesta del Cine con entradas a 2,90 euros. Será su edición número 12 y desde que arrancó esta iniciativa, hace 7 años, son casi 16 millones los espectadores que se han beneficiado de este precio reducido. Nacho de Gamón.
Disfrutar de las mejores películas en cartel solo cuesta 2,90 euros. Desde hoy hasta el miércoles, esta edición busca mantener el número de participantes de anteriores ediciones, tal y como explica Borja de Benito de la Federación de Cines de España.
En la última Fiesta del Cine, que sería la de octubre del año pasado, establecimos un nuevo récord con 2.600.000 espectadores. Las ediciones que hacemos de Fiesta del Cine en mayo suelen estar entre 1.500.000 espectadores y 1.700.000 espectadores, y nuestro objetivo para este año es consolidar esas cifras.
Si aún no te has apuntado, todavía puedes inscribirte en fiestadelcine.com. Los menores de 14 años y los mayores de 60 no necesitan apuntarse.
Desde Bruselas nos llega la historia de una emprendedora que se marchó a Bélgica para vender productos artesanos procedentes de distintos puntos de España. Ya lleva 5 años trabajando. Bruselas, José Luis Concejero.
Se llama María, lleva 5 años en Bélgica y con este proyecto quiere poner en valor fuera de nuestras fronteras el buen hacer de los artesanos españoles. De Ibiza encontramos sandalias de esparto, prendas de algodón de Mallorca y las mejores piezas de cuero que llegan desde Galicia. Son productos elaborados con mimo que guardan detrás una historia única y que nos pueden hacer diferentes.
O ese sentimiento de valorar mucho más lo hecho a mano y todo el proceso que trae consigo.
Durante todo este mes de mayo podremos verlo en pleno centro de Bruselas, en la Plaza de la Bolsa, siempre en sabellar.com.
Y no nos olvidamos de una gran artista, Luz Casal, comenzará a grabar su nuevo disco con temas inéditos. Ramón García Pellegrín.
En una larga entrevista con la COPE que se podrá oír íntegra pasado mañana, miércoles, en La Linterna, Luz Casal nos habla de este nuevo álbum que será más cañero, más rockero que el anterior, el reflexivo y maravilloso Almas Gemelas de 2013. Luz también nos ha hablado de su estupenda iniciativa, el Festival de la Luz de Boimorto, una cita de referencia en el verano musical, siempre con sentido benéfico. Esta vez el dinero recaudado se destinará a investigar el cáncer. Para Luz Casal hay que afrontar este tema sin frivolizar.
Hay que saber que tienes una enfermedad crónica y que, bueno, que tienes que tener cuidado. Pero lo que no tengo es esa dependencia o ese miedo que conlleva para mucha gente la sola mención de la enfermedad, ¿no?
Para final de año, Luz Casal protagonizará una gira mundial.
...77 años cumple hoy la norteamericana Toni Tenniel, una cantante con una de las más simpáticas sonrisas del pop, que junto a su marido consiguió un Grammy en 1970... Además ha interpretado voces para Pink Floyd, Garfunkel o Elton John. En 1975, tras un bajón en su popularidad, el matrimonio grabó esta canción escrita por ella, Do That To Me One More Time. Fue un gran éxito. Música para ponerse cariñoso, camino de las 7 de la mañana.